Curiosamente.
Ana María García, estamos recibiendo en Espíritu Libre. Y bueno, es un gusto volverte a escuchar, Ana María, con tu...
Bueno, muchas gracias, Gustavo, para mí también.
Reflexiones, investigaciones, información,
sí,
mira, tenemos de
hoy
todo.
Hoy estoy contigo. Acá rodeada de papeles porque en realidad me pareció que era importante que diera datos muy concretos sobre el tema.
Claro.
Y entonces tú me decías el otro día, bueno, parece que también historiadora. Y creo que a veces cuando somos psicólogos tenemos que hacer historia, la historia de lo que les pasó a los pacientes para estar en el punto en el que están, y también, ¿por qué no?, cuando estamos viendo qué pasa en el mundo, tenemos que hacer historia.
Claro.
Para ver por qué estamos donde estamos, pero en este caso es por qué no sabemos más de lo bueno que podríamos estar en el mundo, los hombres y las mujeres. Entonces, en este caso, lo que yo estoy intentando es que se conozca algo más del trabajo de esta mujer, Marija Gimbutas, básicamente por lo que significaría para todos nosotros saber que fue posible durante 3.500 años en el planeta Tierra que los hombres y las mujeres pudiéramos haber vivido en paridad, en cuestiones de igualdad, trabajando juntos en sociedades agrarias donde no hubiera esta fiera competencia que hay actualmente. Una competencia que no solo incluye el tema de hombres versus mujeres, el hombre sintiéndose que es el que debe hacerle ciertas tareas que a las mujeres no les corresponden, sino también la competencia también que hay entre los hombres. O sea, vivimos en un mundo muy competitivo y poco cooperativo. Entonces, si nosotros podemos llegar a conocer este trabajo, que lamentablemente ha sido muy poco difundido, de lo que hizo esta mujer, que tiene una programación muy especial. Fíjate que Marija Gimbutas, como yo les empecé a contar el otro día, es una lituana que nace en 1921, en un momento donde están ahí la URSS buscando quedarse también con Lituania para convertirse justamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también está toda la parte del nazismo que empieza a circular. Entonces es una familia muy particular porque los dos padres son médicos. La madre es oftalmóloga, el padre no sé qué especialidad, pero los dos son médicos. Y juntos son los que crean el primer hospital que hay en esa zona donde ellos viven en Lituania, en Vilna. Entonces ella tiene una programación de padres que colaboran entre sí y que además entre los dos son los dos profesionales, los dos trabajan, los dos actúan. No tiene una programación de un papá proveedor y una mamá ama de casa. Y es una estudiosa que no solo es una antropóloga, una arqueóloga, sino que se dedica a estudiar mitología, lenguas antiguas, toda una serie de estudios, y a la vez lo interesante de la vida de ella es que pasa durante todo ese tiempo, por todas las vicisitudes que significó tener que emigrar, tener que salir de su país por lo que estaba pasando con las invasiones, primero de la parte de los rusos, después la lucha con los nazis, y tener que ir de un lado para el otro y poder ir de todas maneras haciendo sus estudios de primaria, de secundaria, sus doctorados, sin perder ningún año. Paralelamente, ella se casa con el arquitecto Gimbutas y me llama la atención que cuando dice, bueno, y aquí creó tal obra y hizo tal descubrimiento, nació su primera hija, y cuando pasó tal cosa nació su segunda hija. O sea que fue una mujer que pudo no solamente de decir, bueno, me dedico a mi profesión y hago este tipo de tareas, sino que también se ve que vivió una vida familiar de cooperación con su marido, porque, bueno, iba naciendo sus hijos, iba criando sus hijos, y igual seguía trabajando. O sea, me parece que es una mujer de la que sabemos muy poco y que tuvo una vida realmente muy interesante, porque nunca se la ve sacrificada, se la ve como que ella hace lo que le gusta.
Claro.
Como que disfruta su trabajo. Entonces, creo que estaría bueno que supiéramos más sobre ella. Fíjense lo que ella se da cuenta. Hace 5 excavaciones en diferentes zonas de Europa y ve que hay allí todos los elementos a través de la cantidad de objetos, de lo que está escrito en la piedra, de todo lo que ella va encontrando, encuentra que durante 3.500 años existieron sociedades agrarias donde había una deidad femenina, la diosa, pero que no era un matriarcado. Hombres y mujeres se sentían que cada uno tenía sus características, pero que eran igualmente valiosos, que eran igualmente importantes. Y lo relacionaban con todo lo que existía. O sea, así como consideraban que el agua y la tierra eran femeninas, receptivas y necesarias y valiosas, sentían que también el fuego del sol y el aire eran igualmente valiosos para la creación, para las cosechas y para todo lo que existía. Por lo tanto, eso los llevaba a ellos a considerarse también como masculinos y femeninos los hombres y las mujeres, los animales de todas las especies, los llevaban hasta las plantas, el sentido de lo femenino y lo masculino, por lo cual para ellos era natural que valían igual los hombres que, como las mujeres, así como los machos y hembras de todas las especies. Entonces eso les permitía tener una deidad femenina, porque entendían que lo creador era la madre tierra, el agua de la cual sacaban los peces, todo eso, pero que también el fuego y del sol y del aire eran importantes. Pero la deidad que tenían era una diosa. Hay muchas figuras de las diosas que fue encontrando y fue sacando, tengo acá, sería precioso poder verlas, ¿no?, de las imágenes que hacían de las diosas. Y además el hecho de que ellos se consideraban que podían resolver los temas de sus grupos, de sus países, de sus lugares, en igualdad de condiciones. Eran todas esas zonas que se incluye, fíjate, una gran parte de Europa, donde actualmente estaría Malta, Sicilia, Creta, Grecia, y llegarían hasta las islas Jónicas y las islas Eneas, llegarían hasta una parte, un área de Turquía. Todas esas zonas eran sociedades agrarias igualitarias que vivían en paz. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Eso ya lo encuentra en todos los objetos. Hay 30.000 objetos que están depositados en California, en Opus, y allí ella lo que encuentra es que hay un momento que empiezan a aparecer otros elementos, y esos elementos que empiezan a aparecer tienen que ver con la llegada desde la zona de las estepas de los llamados kurganes. Los kurganes se supone que eran una colectividad de los túmulos de las estepas, que tenían mucha formación en combatientes a caballo, o sea, trabajaban mucho con los caballos, y fueron emigrando hacia las zonas en las que estaban las sociedades agrarias para dominarlas. Como yo les decía el otro día, hay una novelista que se llama Rian Eisler, que en su libro habla de que trajeron el poder letal de la espada. ¿Por qué? Porque ante esos hombres que eran absolutamente pacíficos, que vivían de sus cosechas, que se entendían bien con las mujeres sin sentir una necesidad de competir o de dominar, los dominaron totalmente, mataron a muchos de ellos que se resistieron, y a las mujeres directamente las persiguieron. Las mujeres tuvieron que salir de esas zonas, las mujeres que básicamente eran mujeres que conocían mucho de las plantas, que eran las que se ocupaban del nacimiento de los niños. Entonces todas esas mujeres tuvieron que emigrar y muchas de ellas murieron. De todas maneras, se sabe que las que sobrevivieron fueron hacia las zonas donde podían ser de alguna manera ocultadas o no resistidas, y siguieron hasta el día de hoy en lo que se llama la Wicca. La Wicca es esa religión neopagana que trabaja básicamente relacionando a Dios con los solsticios, con los equinoccios, con la tierra, con el cielo, con toda la naturaleza. O sea, no tiene dioses humanos, ni de otro tipo que no sea toda la naturaleza, y lo que festejan son justamente las fechas de las diferentes estaciones y de los momentos diferentes por los que ellos pasan. Entonces, el tema de los kurganes modifica totalmente la situación y empieza a vivir toda Europa una situación de dominio de una masculinidad patriarcal muy agresiva. Esto es lo que trae Marija Gimbutas, y creo que esto, Gustavo, es lo que nos había quedado un poco pendiente. El otro día por conversar. No sé si te parece que lo sigamos viendo por este lado o cómo lo ves tú.
Sí, sí, por el lado que quieras es súper interesante, Ana María. Salvo que tengas que desarrollarlo mucho y lo sigamos la semana que viene. Eso...
Ya lo traje la semana, la otra semana, y creo que lo básico lo estoy planteando aquí.
Ahora, sí.
El tema que tiene que ver con el concepto de esa gran diosa, que tenía que ver con la fertilidad, como una madre tierra, pero que no implicaba un dominio de la mujer en absoluto.
Claro.
Implicaba que los dos eran realmente valiosos e importantes. O sea, aquel concepto que actualmente aparece en algunos autores, que es los opuestos complementarios, es increíble, pero ya aparecía hace tantos años.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que sucedió posteriormente? Bueno, que muchos académicos no estuvieron de acuerdo con que existieron los kurganes, con que existieron esas sociedades tan igualitarias. Y básicamente, lo que yo encuentro es que hay que una cantidad de autoras, mujeres, que sí defienden lo que evidentemente era cierto, porque hay 30.000 objetos guardados en California, en el Instituto Opus, y sin embargo algunos dicen sí, pero no se sabe sí o no. O sea que la actual forma de pensamiento dificulta mucho la forma del dominio de los nuevamente de algunos hombres, dificulta mucho confiar en que una mujer como Gimbutas fuera la que descubriera que en una época se pudo vivir con una diosa femenina y que las mujeres no dominaran.
Yeah.
Al punto que, fíjate que ella lo que cuenta es que cuando aparecen las feministas en 1970, y dicen que ella debe ser feminista, ella dice, no, yo no soy feminista, yo soy una estudiosa. Entonces, evidentemente no tiene que ver con una postura, digamos, de una política feminista, sino con cosas a las que ella llegó, y por el conocimiento que tenía, además de las lenguas antiguas, no fue solamente recoger objetos,
claro,
sino que hay hasta la terminología que usaban y cómo se trataban entre sí. Creo que debía ser muy interesante poder viajar y poder conocer.
Y poder verlo, ¿no?
Poder ver toda esa cantidad. Yo tengo muchas fotos, y para los que les pueda interesar, les diría que Wikipedia tiene mucho sobre ella, y que hay fotos de las diosas, y que está muy interesante lo que ella plantea.
Rastrearlo.
De la existencia de esa gran diosa y de lo que sucedió posteriormente.
Ana María, bueno, estamos un poco pasaditos.
Sí,
nos comunicamos contigo para continuarlo.
Lo último que les cuento es que en el 2015 se hicieron estudios de ADN, que es lo que tengo más actual, en los cuales se confirman de que sí, el ADN de los asiáticos, de las estepas, coincide con lo que aparece en algunas zonas de Europa.
Bien.
O sea que parece que es cierto lo que dijo Gimbutas. Sé que estamos poco tiempo, y bueno, creo que lo más importante lo hemos podido plantear.
Claro que sí. Te mandamos un abrazo, bueno, y la seguimos.
Bueno, muchas gracias, Gustavo.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos reencontramos mañana a la una.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.